Hoy en Las Luces tenemos de nuevo a nuestra colaboradora, la señorita Salima Abslam, en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión. El título de esta semana es La hostilidad de la India con los musulmanes no conoce precedentes.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. La hostilidad de India con los musulmanes no conoce precedente. Las mujeres musulmanes en la India alegan sesgo en la contratación de puestos de trabajo. Lubna Amir, de 28 años, es dentista de profesión, pero ejercer su profesión sigue siendo un sueño para ella. Después de estudiar odontología y algunos años de práctica en una universidad pública en el estado de Maharashtra, en el oeste de India, Amir aspiraba a un puesto mejor. En 2018, el residente Punu comenzó a solicitar un trabajo en clínicas de India a través del correo electrónico. Incluso dejó currículums en persona en algunas clínicas. Quería expandirme a lo que llamamos la práctica de clase y tener una experiencia más allá de los círculos locales, dijo Amir. Solicitó puestos de trabajo en casi 2 docenas de lugares, pero no hubo respuesta a pesar de tener muy buenas credenciales. Obtuve excelentes calificaciones y tuve una pasantía en una universidad gubernamental, que es muy solicitada en la industria dental. Mi perfil de trabajo es bueno, aún así no recibí ninguna respuesta. En India, los musulmanes constituyen casi el 14% de los 1.350 millones de habitantes, pero no tienen la misma representación en los puestos del gobierno o del sector privado. Múltiples comisiones designadas por el gobierno han encontrado que la comunidad se encuentra en la parte inferior entre los grupos sociales de la India en términos de educación y empleo. En una de esas comisiones, encabezada por el ahora jubilado el juez Rajinder Sachar, descubrió en 2006 que los musulmanes de la India estaban en desventaja en términos sociales, económicos y educativos. Cabe destacar que el porcentaje son más de 200 millones de ciudadanos musulmanes en la India. Ahí es nada. Menos del 8% de ellos estaban empleados en el sector formal en comparación con el promedio nacional del 21%, dijo la comisión en su informe. Según el censo del año 2011, el último realizado por el gobierno desde que el ejercicio del 2021 se vio interrumpido por la pandemia del coronavirus, la participación de las mujeres musulmanas en los puestos de trabajo fue inferior al 15%, mientras que para las mujeres hindúes superó el 27%. Las cifras correspondientes para las mujeres budistas y cristianas fueron del 33% y el 31% respectivamente. La situación ha empeorado desde el 2014, cuando el Partido Nacionalista Hinduitva Bharatiya Junata, en sus siglas BJP, del primer ministro Narendra Modi, el nazi supremacista Narendra Modi, llegó al poder y el gobierno aplicara políticas dirigidas a las minorías musulmanas y sus derechos económicos y religiosos. Los musulmanes son doblemente marginados. En una sociedad profundamente polarizada, las mujeres musulmanas están doblemente marginadas. Los expertos dicen que se encuentran en la intersección de las diferencias religiosas y de género, lo que aumenta significativamente la probabilidad de sufrir prejuicios por parte de posibles empleadores. El sesgo siempre ha estado ahí, pero con el dominio del partido BJP, La gente ahora ha pedido la exclusión abierta de los musulmanes de todas las áreas económicas. Comenta Apol Banan, un académico y activista con sede en la capital de Nueva Delhi. Dado que esto goza de la protección y el patrocinio del Estado, ahora se está haciendo abiertamente. El RSS, un grupo paramilitar de extrema derecha fundado en 1925 que asesora a los grupos supremacistas hinduitas en la India, incluido el gobernante Modi, la organización que cuenta con el primer ministro Modi entre millones de sus miembros vitalicios, tiene como objetivo convertir a la India secular en un estado étnico hindú. Apol Banan, el catedrático que mencioné anteriormente, dijo que el objetivo de la derecha hinduita es paralizar económicamente a los musulmanes, forzándolos a un estado de privación y necesidad constante para que se conviertan en una población subyugada permanentemente. Políticamente, los musulmanes se han visto privados de poder. La idea ahora es desempoderarlos en todos los ámbitos de la vida. Y para las mujeres musulmanes, gran parte se trata del hijab. Después de múltiples rechazos, la dentista Amir se dio cuenta de que era su identidad lo que le estaba poniendo en desventaja. Si ella no hubiera sido musulmana, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Durante su entrevista en una de las sucursales de una gran cadena india de clínicas dentales, le preguntaron sobre su vida personal y sus creencias. Respondí todo lo que me preguntaron. Al final de la entrevista me preguntaron sobre mi hijab. El entrevistador le preguntó a Amir por adelantado si estaba dispuesta a quitarse el hijab si trabajaba en la clínica. Ella se negó en rotundo a despojarse del hijab. Amir recuerda que un ejecutivo de recursos humanos le dijo más tarde que no la contratarían aun quitándose el hijab. Me llevó a un lado y me dijo en privado que no quiere mantener que mantenga mis esperanzas en el trabajo, pues aunque se despojara de su hijab, no la iban a contratar por su condición de musulmana. Desesperada por un trabajo, Amir cambió del campo clínico al no clínico. Ahora trabaja como analista senior de datos médicos en una empresa de bioinformática que se centra en la investigación del cáncer. Tuvo que tomar decisiones difíciles, dejar su carrera como dentista y dedicarse a otra área también de la rama sanitaria. Shaila Irfan, de 32 años, era maestra en una de las cadenas de escuelas de inglés medio más grandes de Nueva Delhi. Todo iba bien hasta que alguien de la administración le preguntó si realmente necesitaba usar su hijab. Cortésmente me pidieron que me quitara el hijab porque los estudiantes y los profesores se sentían incómodos con él. Dejó el trabajo sin discutir con la administración y comenzó a buscar uno nuevo. Pero le dijeron lo mismo que en la anterior escuela, que no podía trabajar con su hijab. Un estudio publicado por la Fundación Ledbai se enfocó en el desarrollo profesional de los musulmanes. También reveló discriminación y prejuicios contra las mujeres musulmanas en el proceso de contratación para puestos de nivel inicial en varios sectores. El estudio sesgo de contratación destaca un sesgo de contratación excesivo contra las mujeres musulmanas, incluso los casos en que estaban igualmente o más cualificadas con sus adversarios. Esta fundación creó dos currículums igualmente cualificados. La única diferencia estaba en sus nombres: Habib Ali para el perfil musulmán y Priyanka Sharma para el hindú. Durante 10 meses, la fundación respondió a 1000 ofertas de trabajo en el sitio de redes profesionales LinkedIn, enviando solicitudes a nombre de las dos mujeres. Recordemos que se crearon esos perfiles para ver cómo se reaccionaba. Encontró en la tasa neta de discriminación que era es del 47,1%, ya que la mujer hindú recibió 208 respuestas positivas, mientras que la mujer musulmana solo recibió 103. Eso fue evidente en todas las industrias. Los reclutadores fueron más cordiales con la candidatura hindú. Más del 41% de los reclutadores o empleadores se conectaron con Sharma a través de llamadas telefónicas, mientras que solo el 12,6% hizo lo mismo con Ali. Un estudio similar, Ser musulmán en el lugar de trabajo, realizado por el colectivo feminista Parcham, con sede en Mumbai, encontró que incluso en ciudades metropolitanas como Nueva Delhi o Mumbai, los musulmanes continúan enfrentándose a prejuicios en el sector formal. El informe señaló que la escasez de mujeres musulmanas en el sector formal apunta a un impulso sistemático e institucionalizado hacia la exclusión económica de los musulmanes. Nuestro estudio señala las diferentes formas en que se produce la discriminación para excluir a los musulmanes de la fuerza laboral. Las mujeres estaban doblemente marginadas. La intimidación sin control, sospechar del nacionalismo de los musulmanes y hacer suposiciones basadas en nociones intolerantes de los musulmanes era muy común, concluye el informe. En 2018, Shahbaz Khan, un joven de 28 años de la ciudad de Lucknow, en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India, solicitó puestos de recursos humanos en varias empresas de Nueva Delhi, después de adquirir una experiencia laboral de 3 años. Una importante empresa de medios de India con una oficina en expansión en Gurugram, un bullicioso suburbio de Nueva Delhi y hogar de docenas de empresas Fortune 500, la invitó a una entrevista con el gerente de recursos humanos. Su primera pregunta fue sobre mi nombre. Solo escribo mi nombre en mi currículum. Entonces el gerente de recursos humanos preguntó por mi apellido, dijo Khan. Khan no, que no usa hijab, le dijeron que no parecía musulmana. Cuando dijo no pareces musulmán, me quedé desconcertada y me pregunté a qué se refería. Pensé que podría tener una idea de cómo deberían verse las musulmanas indias. Khan ignoró los comentarios y decidió concentrarse en la entrevista. La siguiente pregunta estereotipada fue si su familia le permitía trabajar. Yo esperaba que me hablara del trabajo, no de mi familia. Pero entonces sabía que no sería elegida para el trabajo. Cuando se fue, le dijeron que esperara tener noticias de la compañía. Ella nunca lo hizo. Ruha Shadab, fundadora y directora ejecutiva de Delvai Foundation, dice que las conversaciones sobre la experiencia de mujeres musulmanas de diversos orígenes que ingresan al lugar de trabajo revelaron algunas ideas anecdóticas sobre respuestas y tendencias discriminatorias visibles y sutiles de los reclutadores. Esto nos llevó a preguntarnos cuál era la evidencia cuantificable detrás de estas experiencias y cómo estas anécdotas podrían convertirse en evidencias cuantificables. Intentamos identificar las barreras para la participación laboral de las mujeres musulmanas en este estudio. Su estudio, dice Shadab, demuestra que los prejuicios en el proceso de contratación son extremadamente comunes en India y pueden tomar dos formas. Una podría ser un sesgo explícito, donde el individuo es consciente y cree en su prejuicio contra los musulmanes y las mujeres musulmanes en particular. Tiene un prejuicio genuino contra los musulmanes y son muy elocuentes al respecto. El segundo método de discriminación es el implícito, en el que quienes apoyan al candidato hindú pueden no estar haciéndolo con plena conciencia, por prejuicio implícito. Discriminan sin querer, entrecomillado, explica Shadab. La dentista Amir dice que sintió que su identidad, de la que siempre estuvo orgullosa, se había convertido en un obstáculo. tienen un problema con que seamos musulmanes, pero tienen un problema mayor con que seamos visiblemente musulmanas, finalizó Amir. Y esto es el punto de iceberg de lo que está pasando con los musulmanes en India. Y lo más triste es que ni organismos internacionales, ni gobiernos, ni siquiera los mal llamados países árabes están haciendo nada al respecto. Están cometiendo un auténtico genocidio contra la población musulmana en India por parte del primer ministro nazi Modi. Y nadie está haciendo nada, solo pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que esté con ellos, que los ayude y que pronto este hombre salga del gobierno y poco a poco las aguas vuelvan a su cauce. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.